la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Jueves 21 de noviembre, aquí comienza la edición PM de Deportes en Agricultura. ¿Con qué comenzamos, muchachos? Por ejemplo, ¿con qué quieren empezar? ¿La U? Porque después de 7 años de sequía, Universidad de Chile derrotó a Ñublense en la final de la Copa Chile y volvió a levantar una copa en el fútbol nacional. Y en Colo Colo hoy día de decisiones, en minutos, la Comisión Fútbol del Cacique se reúne para definir la situación de los jugadores que terminan contrato y fijar presupuesto de cara al 2025. Y ya piensa en la próxima temporada. Jaime García fue presentado como nuevo técnico de Huachipato. Es un orgullo para mí, pero las palabras del ex DT de Wonders y Ñublense. Y no hay tregua en la segunda división. Todos los clubes anunciaron drásticas medidas tras ver que la NFP no ha reaccionado a sus demandas. Entre ellas, el no presentarse a disputar el torneo 2025.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñín, de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Anoche y la rompió el Movistar. Me hubiera gustado ir, Patricio. ¿Te gusta Toto?
Varias. Yo soy de esos. No sé cómo es. No es ta-ta-ta.
Pero nosotros no podemos ir a esas cosas porque estamos ahí.
Estamos trabajando esa vez.
Sí, pues. Algunos pueden faltar para ir a recitales. Sí, pues, no, no es el caso de nosotros.
Y es verdad, Pinilla y Caramayo.
No, yo no. Muy antiguo para mí. No de mis tiempos.
Toto, bueno.
Sabe, pero fue un clásico.
Sí, pues tenés que escuchar buena música.
No, pero es, me gusta, pero no es de mis tiempos. No es contemporáneo.
¿Cómo te va, Caamaño?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Cómo estás, Pinigol?
Todo bien, todo fantástico.
Hola, Patricio Rosario. ¿Cómo andamos? Estoy molesto contigo porque contemos a la gente, transparentemos esto del camino.
A ver.
Estábamos por salir al aire y tuvimos un cruce.
Pero bueno, sí es lindo discutir de repente, tener una
mirada. A mí me afecta porque te estimo mucho. Entonces,
yo también te estimo, pero podemos tener una mirada distinta en las cosas que nos pasan. Pues tú, y es normal. Pues
es que a veces me molestan algunas actitudes tuyas, sobre todo bueno, que tienen que ver con la desconexión.
Perfecto, voy a tratar de.
Pero como eres mi ídolo de juventud, de 10, no, sí, es verdad. Sí, Colocolino, imagínate.
Sí, no, sí,
que
tengo
no
claro.
Pero gozar el 91.
Voy a cambiar mi rumbo, voy a rectificar. Espero para que no te.
¿Le crees, Caamaño?
Nada, jamás le podría creer algo al Pato, jamás. Desde que lo conozco.
Con amigos así.
Desde que lo conozco, todos me advirtieron: jamás le creas al Pato. Ya,
mentira, cuando no yo, es el caso mío. A mí no me ha fallado nunca.
Cuando yo fui a trabajar al Monumental y el Pato estaba ahí todavía dando vuelta. Siempre era el jugador más difícil y escurrido.
Pero tuvimos una buena.
Después, claro,
una buena conexión.
¿Y cómo fue tu relación de enviado especial de Luna en esos viajes con Pinigol?
Muy bien. Pero.
Yo voy a desclasificar.
No, nunca.
Todo lo contrario,
peleado con todo. Tuviste tú.
No, yo he tenido. No discusiones jamás, solamente momentos de frozen con Mauricio Ricardo. Jamás un problema cara a cara, pero él a veces tomaba decisiones drásticas con todo el mundo y me incluía a mí en el frozen, pero yo no podría decir nunca jamás algo malo de Pinigol. Pero sí, yo tengo un viaje con Patricio Nazario.
¿A dónde?
El año 2003, preolímpico, Pero yo y el Pato tuvimos la fortuna de no ser enviados con Chile, sino que ser enviados a La Serena,
con Argentina,
al grupo que no le importaba absolutamente a nadie.
Con Bielsa.
Con Bielsa. Entonces, no había otro amigo nuestro, que lo queríamos mucho, Fernando Solabarrieta. Sí. Entonces, el triángulo de las Bermudas, Yáñez, Camaño, Solabarrieta. Y tenía,
fue muy bonito aquello.
Y como quedaban tantas noches libres, y armamos una semana de tour. Y el mejor lejos, Camanga, ¿te acuerdas?
Camanga.
Lo bueno, Camanga extraordinario.
Lo bueno, Camaño, tiene filtro.
Inolvidable,
¿no? Camaño, no. Un buen restaurante.
Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? La gente quiere escuchar historias. No, sí salimos, pero a las 9:30. ¿Saben que nos acostamos a las 9:30?
¿Te puedo hacer una pregunta? Además, 2003 era otra época.
Y otra época. Pero otra escribió. Época. José Sulantay te invitaba a su casa a ver los partidos de Chile.
Y porque
él era el espía de Juvenal Olmo.
Don Miguel Jacob, su casa,
también.
La mesa de bull.
Al estadio.
Oh,
y José Sulantay y su familia, que siempre nos atendió muy bien, iban a una parrillada que está a 3 o 4 casas de donde vivía la familia Sulantay, y llegaban con el brasero, compadre, y lo ponía sobre la mesa, y ahí picoteábamos y veíamos el partido de Chile.
No sé por qué en ese trío de ataque nocturno me tinca, pero por un tema de características futbolísticas nada más, me tinca que Camaño jugaba la segunda pelota.
Al segundo palo.
Al rebote.
A la segunda pelota, ahí atento.
Y muy tranquilo y muy paciente. Siempre decía, la pelota va a caer en algún momento al segundo palo. Pelota.
Sí,
siempre.
Muy bien.
Un rebotero.
Tenemos encuesta para ti. ¿Quién fue la gran figura en esta temporada? Buena temporada con un título y con el subcampeonato de la Universidad de Chile. A. Matías Saldivia. B. Marcelo Díaz. Se emocionó Marcelo Díaz Aguilera. C. Leandro Fernández. Y D. Gabriel Castellón. La mayoría de la gente vota C. Lea Fernández. ¿Para ti, Mauricio?
Para mí fue bueno lo de Lea Fernández, pero tengo una interrogante siempre con Lea Fernández, que siempre hace una de más y eso me vuelve medio loco de repente, pero es un excelente jugador
con más participación en goles entre asistencias,
sí,
y tantos, ¿eh?
Sí, en cuanto a lo numérico, tiene un muy buen número el Lea Fernández, pero me quedo con lo del Mati Saldivia.
Perfecto. ¿Y para ti, Patricio?
Saldivia. Creo que superó todos los inconvenientes que tenían que ver con pasar, trasladarse del Monumental al Centro Deportivo de la Azul. Y lo superó, recibió alguna crítica de ambos equipos.
Le pegaron algunos.
Y después funcionó y me parece que fue el mejor jugador de la U, para mí.
¿Y para ti?
Yo hace tiempo no veía un jugador como Fernández, tan determinante en una campaña. Más de 10 goles y más de 10 asistencias es un número superlativo para un jugador que muchas veces peca individualista, tiene sus fallos, si no, no estaría en Chile, evidentemente estaría en otro lado.
Como todos los 9.
Como buen delantero.
Pinilla era más egoísta que todos, pues, en el buen sentido de la palabra.
Sí, pero la abusa, a rato abusó. Yo creo que después del partido Colo-Colo, él tuvo un cambio de chip. Yo creo que fue muy, muy fuerte la crítica que recibió en ese superclásico, donde prácticamente no hizo nada bien, y después tuvo un sprint final fabuloso, asistiendo y convirtiendo. Yo creo que él a rato se echó el equipo al hombro. Yo voto por Fernández como el jugador más determinante de esta campaña.
Bueno, la gente también vota por él, así que hay coincidencia. Ganó bien la U, Pato, ayer.
Sí, ganó bien.
Fue superior y el primer tiempo pudo marcar una diferencia mayor.
Claro, fue un gran primer tiempo. Yo lo vi muy en la idea de superar a un equipo que de alguna manera no apareció producto de lo que hacía Universidad de Chile, jugando por los costados, llegando, generando mucho peligro. Me gustó ya el segundo tiempo.
Arriesgó mucho ese segundo tiempo, ¿eh?
Sí, la U ya, bueno, también fue más Ñublense, yo creo.
Sí, fue más, pero la U se vio el medio campo, lo se vio prácticamente. Bueno,
pero si el primer tiempo marca una, dos pepas más, hubiese sido lo justo, digamos. Pero buen partido.
Ahora, este título, Pato, como que le arruina un poquito el sabor del triunfo, de ganarle el título al clásico rival, a Colo-Colo, que ya está de vacaciones.
No.
Y la postal de ayer, estadio lleno, la copa.
No, nada.
¿Nada para ti?
No, para nada. Yo creo que en rigor, si hay en este momento una espinita clavada, es lo que no pudo conseguir la U. Porque la peleó hasta el final, la luchó hasta el final, tenía una diferencia importante. Claro, había partidos que tenía que jugar Colo-Colo, pero pero yo creo que está la, independiente de lo del Audax, independiente de los empates, independiente de lo de Quique, tuvo la gran chance frente a Everton de haber conseguido extender y llegar al partido.
Pero lo bonito, Pato, ahora es hacer el 25 de enero.
Sí.
Ahí va a estar lindo.
Sí, va a estar bueno.
Además, no, va a ser una competencia todo el año. Porque ahora sí, sí que... Porque en algún momento yo siento que en todo ese proceso de entre comillas, depredación que sufrió la U tras la salida de Gela, la llegada de Sartor, la llegada de entrenadores poco competentes, Santiago Escobar, Diego López, los interinatos eternos de Valencia, las reiteraciones del Seba Miranda, que no le dieron continuidad a la U. Yo creo que con Pellegrino dieron una señal, que era la única forma, más allá que la segunda rueda fue mala, que coincidió con una serie de factores, pero la U llegó a estar puntero hasta la fecha 17. Después vino todo un bajón que le costó la salida a Pellegrino. Pero en definitiva, hoy, más allá de que Colo Colo tiene este título nacional en su, que es muy importante, que se lo gana en buena lida la U, olvídense de todos los reclamos, los llantos de jugadores, dirigentes y abogados de la U, Colo Colo se lo ganó en buena lida la U el título. Yo creo que hoy están mano a mano. ¿Mano a mano en qué sentido? En que pueden ir a buscar un jugador y el rival, y el de al lado te va a ir a buscar uno parecido.
Sí.
Porque Colo Colo fue a buscar a Vidal y la U sabía que el único jugador que podía poner al lado a competir contra Vidal era Aránguiz. Sí. Y lo fue a buscar. Y hizo el esfuerzo a mitad de año, sabéis que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Colo Colo va a disfrutar de Vidal todo año, y nosotros no nos va a bastar con Díaz. Y fueron a buscar a Aránguiz. Ahora hay que ver qué jugador van a ir a buscar para la posición de centro delantero, qué jugador va a ir a buscar Colo Colo si es que se va a Palacio, por ejemplo, qué sí. jugador va a traer Colo Colo en el medio campo, qué jugador va a traer la U en el medio campo, y se va a generar una competencia. ¿Quién trae mejores refuerzos? ¿Quién gana la Supercopa? ¿A quién le va mejor la Copa Libertadores?
¿Quién gana
los Superclásicos? Entonces va a ser, hoy día creo que están en una condición mano a mano que no se daba hace mucho para comenzar la próxima temporada.
Y ojalá se meta Católica también en
el. Porque había mucha duda a comienzo, ojalá, pero hablábamos con el Pato que es muy difícil. Porque Católica tiene que rearmar completamente.
Claro,
Colo Colo y la U,
a partir de cero.
Prácticamente tienen una base muy importante jugar. Y yo creo que ahí es donde pueden sacarle una enorme distancia al resto. ¿Se puede hacer fome el campeonato chileno con Colo Colo y la U muy disparado? Ojalá que no ocurra. Pero que sí, lo que pasa cada situación de ellos claro. va a ser muy con mucha rivalidad. Sí. Ya lo que se vio este año estuvo al límite. Sí, los jugadores tirando declaraciones. Claro. Ahí, al límite del bullying.
¿Bullying?
No, pero burlarse permanentemente rival, no, a eso voy. Bueno,
claro.
Al límite, no dije ya, que hubo, al límite.
Te entendí que estabas diciendo que hubo. Si descuidan el torneo local, porque van a estar en Copa Libertadores.
¿Alguno de los dos, dices tú?
Los dos, yo creo que de alguna manera cabe la posibilidad por esto de cuidar jugadores que... comiencen a jugar con equipos mixtos,
no solamente
a dejar de lado a lo mejor lo mejor porque hay partidos. Si eso sucede, bueno, uno espera que fuerzas importantes también, como dice Mauricio, Católica, a lo mejor yo no sé si tiene los recursos o no, pero Católica necesita potenciarse independiente de la Copa Sudamericana, o sea, para el torneo local.
Ya tiene que hacer un torneo más decente.
Sí,
tiene que hacer un torneo más decente que el que realizó esta temporada. Tiene que entrar a meterse en la pelea, por lo menos, para ponerse en discusión, aunque sea.
La U ayer se cerró una sequía de 7 años sin un trofeo. Lo último había sido el Clausura 2017. No obtenía una Copa Chile desde el 2015, además. Y bueno, esto ayuda un poco a la reconstrucción histórica que había anunciado Clark y claro, Sartor. Que
tardó más de lo que yo imaginaba.
Vinimos a reconstruir la historia del club, exacto. Claro. Así que bien.
Está tardando un poquito, pero yo creo que este año hay que darle mérito a ciertas situaciones que ellos implementaron. La vuelta al Estadio Nacional fue casi perfecta.
Perfecta.
Digamos, porque siempre habrá que, oye, fue perfecta para mí también, pero fue mejor de lo que yo imaginaba. Yo creo que la campaña.
Yo al inicio de año dije: tengo dudas que la U juegue todo el año por los simios, pero al final
terminaron haciendo el trabajo.
Hizo la pega bien,
claro.
Bien.
En ese sentido, la organización
de la U
y fue mejorando cada vez más. Lo mismo con Colo-Colo. O sea, los dos equipos jugaron a estadio lleno prácticamente toda la temporada. Luego los refuerzos, cuando se equivocaron en tardaron el segundo semestre, se equivocaron en el caso Morales, trajeron un jugador que no era necesario, agotaron ahí una situación con Antonio Díaz, se apresuraron, yo creo que se vieron sobrepasados en ese momento, pero la llegada de Aránguiz, claro, cubrió todos los defectos de ese mercado de invierno. Y lo demás, acertaron con Calderón, acertaron con Sepúlveda, acertaron con
el Tupu.
Con el Tucu Sepúlveda y con Marcelo Díaz y Castellón. O sea, yo creo que ahí
Castellón, ese es un buen punto que lo voy a tocar también, de menos a más.
Mazábal y Guerrero, ni hablar.
Con muchas dudas Castellón. Sí. Y después se fue afirmando y entendió lo que significa jugar en la U, jugar en el Estadio Nacional.
A formarse en un gran partido.
Claro, con 40.000 personas de manera permanente. Ahora, el desafío es si de verdad Azul Azul va a gastar lucas. Porque no puede tirar por la borda todo lo que construyó este año.
Claro. Es muy fácil para que todo eso desaparezca.
Claro, pues si tú no
o sea, le... para echarlo a perder no se necesita nada. No, pues, pero para mejorarlo es lo complicado.
Hay que invertir.
Hay que invertir.
Es decir, el mensaje para Azul Azul es invierta, contrate
salvo,
bien.
Mira, yo creo que ahí Azul Azul ha acertado en dos jugadores que los tenía amarrados, o a tres en este caso, a tres jugadores que los tenía amarrados en silencio y que no le costaron un peso, pero que era un producto de un seguimiento y de un convencimiento de jugadores, que fue Leandro Fernández, que llegó gratis, que es un jugador que en otro momento no le habría costado como costó Correa posiblemente. Calderón, gratis, con cláusulas bajas de salida, lo cual le hacía posible que ahora Calderón se vaya por 1.5 millones. Pero son la forma de seducir. O sea, ¿cómo traigo un jugador medio chileno de estas condiciones titular en Argentina? Y el otro fue Saldivia.
Tenemos una pregunta.
Que no gastaron un peso y mira lo que se transformaron.
Tú que estás en el riñón de la U, estás metido permanentemente adentro de lo que pasa en la U. ¿Quién contrata? No, ¿contratan aquí los dirigentes?
No, los dirigentes.
¿Contrata no el director deportivo? No. ¿Quién contrata en la U?
La dirección deportiva.
El que hace el seguimiento es Mayo.
Él es el que
está con su grupo de scouting. Evidentemente aquí ya existió una conversación con Álvarez. Eso de que venimos conversando, eso es habitual, pero claro, hay jugadores que no se te pueden escapar. La U cuando le dice a Pellegrini...
Si Mayo dice, hay que contratar a Mauricio Vinilla. Pero
él lo propone.
Dos palos verdes, la U le dice, ya, perfecto, acá están.
Claro, por ejemplo, la U cuando llegó Álvarez, le dijo a Gustavo Álvarez, Gustavo, hay una serie de jugadores que vamos a tener que analizar. Pero sí, por ejemplo, Franco Calderón ya está cerrado hace mucho tiempo. Es un zaguero, me parece perfecto. Cumple con las condiciones para jugar con línea de 3 o línea de 4. Después, el caso de Matías Sepúlveda. Es un jugador que quería la dirigencia hace mucho tiempo. O sea, la gerencia deportiva hace mucho rato no había podido ser el semestre anterior y se lo trajeron. Pero claro, en el 9, la gerencia le sugirió a Holgado y Gustavo Álvarez no quería. Y cuando se cae lo de Holgado... porque él quería un delantero más de aguantar, más fuerte, más holgado, más de juego. Tú lo conociste.
Sí, pero aguanta bien la pelota.
Sí, pero no tiene el físico de ganar por arriba, un jugador más equilibrante con el pie.
Sí.
Y él quería otras características. Entonces, cuando se cae lo holgado, él sugiere a Pons. Y la dirigencia, luego, cuando lo analiza, le dice, sí, perfecto, si es el jugador que tiene el entrenador y no ha pedido ninguno hasta ahora... evidentemente le damos ahora en el gusto.
Sí, pero
no, y ahí vienen muchas veces
ahora no se lo marcaron. No hay ninguna duda que en este nuevo proceso tendrá que trabajar de la mano con Álvarez. Yo creo que van a buscar los jugadores en conjunto. Lo que se hace normalmente no es que el director deportivo llegue y proponga, sino que sea visto por el entrenador, también sea avisado por el entrenador y haga el scouting completo.
Por ejemplo, el caso de Nicolás Fernández, el lateral derecho de Aguas, que termina contrato, que puede jugar como tercer central por la derecha, porque él fue un zaguero central toda su vida. Pasa que como él no llegó a ser, no tuvo el crecimiento en cuanto a físico para terminar siendo un central, fue corriéndose como lateral. La U ya lo tiene visado entre Álvarez y Mayo. Y si la U le dice que sea Felicevich a las condiciones, firma mañana. Pasa que la U no lo quería oficializar porque él termina contrato con Audax y el jugador apuntado para reemplazar a Juan Pablo Gómez. Por ejemplo.
Perfecto.
Es el jugador que la U
ahora, si los dirigentes...
para el derecho.
Con Pablo Gómez se debería ir.
No, se va, termina contrato.
Termina contrato.
Se fue.
Lo dijiste la vez. Sí. Oye, si los dirigentes de la U quieren traer dos, tres jugadores guachipatos, porque ya sabemos cuál puede ser la triangulación, claro, lo que se ha especulado.
Bueno, ya no está Victoriano, pero están los mismos que ayudaban antes a Victoriano.
No sé si no está a lo mejor formalmente, claro, pero... ahí Álvarez está en condiciones de decir no, el director deportivo, el señor Mayo, el joven
Mayo,
puede decir
4 años.
Por eso es joven, un niño.
Mayo es de la idea de no traer nunca más jugadores de Huachipato, pero ya, hay cosas que él está por
que no las puede manejar.
Es inmanejable para Mayo el tema Huachipato.
Escuchemos a Álvarez, quien en TNT dijo...
No se mete, perdón, Pancho, no se mete en esas negociaciones.
No me siento artífice de esta buena campaña de la U.
Merecíamos coronarlo, sí, lo dije en la conferencia, la última conferencia, merecíamos coronarlo porque el título, el reconocimiento es necesario ante un buen trabajo como creo que se hizo. Me parece que no soy artífice, desde mi lugar aporté lo que pude, lo comparto con la dirigencia que me abrió las puertas del club, lo comparto con el cuerpo técnico, staff, funcionarios, el plantel y toda esta gente, más la que no pudo venir, y entonces es compartido por todos y siempre los equipos reflejan lo que son las instituciones. Nosotros pudimos en un año conseguir esto.
Una de Álvarez. La otra, los buenos procesos se coronan así.
Hicimos un buen año y siempre los procesos tienen un valor real cuando se corona con títulos. Para no quedar solamente en un simple reconocimiento, sino quedar en la memoria a partir de conseguir un título. Es la mejor forma de coronarlo. Y la verdad que sentíamos la obligación de hacerlo. Nosotros apostamos a los dos frentes este año que nos tocó jugar, y este era la última imagen, y era nuestra posibilidad de coronar, me parece que un buen proceso, sobre todo la gente. La gente merecía terminar el año así, irse de la cancha, creo yo, con la felicidad que se fue. Entonces siento la tranquilidad de tarea cumplida y coronada.
Y escuchemos a Marcelo Díaz, que estaba muy emocionado, y dijo, se hizo justicia, lo merecíamos.
Fue un año hermoso. Desde que comenzamos el 2 de enero dijimos que íbamos a hacer de este año uno de los mejores de nuestra vida, y creo que lo hicimos. Transitamos el campeonato, la Copa Chile, todos unidos de muy buena forma. Nos tocó perder el torneo nacional, pero sabíamos que nos teníamos que ir con algo, no nos podíamos quedar con las manos vacías. Por lo menos se hizo justicia, porque de verdad que lo merecíamos muchísimo.
Bueno, Marcelo Díaz fue el líder de este equipo, el vocero, siempre con...
Capitán.
Pero mira, cumplió en la cancha, sí. Hizo un buen año, y siempre muy certero en relación a lo que quiere escuchar el
hinchazuelo. Sí, endulza bien los oídos, eso lo tiene claro. Ese trabajo lo ha hecho perfecto este año, pero hay algo que siempre le reclamábamos a la dirigencia de la U, y que generó este año una identificación de la gente con Marcelo Díaz, que a la postre es lo que le importa al club. Que claro. Después que hable y que endulce, perfecto, se llama, rinda en la cancha. Tú decías, ¿qué camisetas se vendían? Claro, la llegada de Aránguiz, sí. Marcelo Díaz arrasaba, ya después tuve Saldivia, pero después que llegó Aránguiz, todos tienen la de Aránguiz. O sea, un poco esa conexión que había en algún momento con los jugadores de la U de la Sudamericana, acá la Ale Rivarola, Eduardo Val. Después pasaron años en que la gente no sabía ni qué camiseta comprar, porque no había un solo jugador con el que se identificara. El último posiblemente fuiste tú, sí. Y después nadie, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí la U hizo una labor inteligente con Díaz, le sirvió de paraguas. Él asumió ese rol de vocero muchas veces por sobre el del director deportivo, el presidente. Se le pasó la mano a veces las declaraciones, se
equivocó, le dieron mucha rienda también.
Le dieron mucha rienda, pero la postre, lo más importante, terminó rindiendo en la cancha, jugó más de lo que imaginábamos.
Mucho más.
Terminó siendo importante en muchos pasajes, sostuvo al equipo, y yo creo que es un check para la dirigencia también. Porque esa sí que fue de Mayo solamente, la dirigencia la uno lo quería, y fue de Manuel Mayo, que aquí ya a esta altura se puede decir. Él le dijo a los dirigentes, la azul, si no traen a Marcelo Díaz, yo renuncio.
Fuimos hartos los que insistimos con lo de Marcelo Díaz.
Él le dijo a la dirigencia, si no traen a Marcelo Díaz, yo renuncio. Y se lo terminaron trayendo. Y Marcelo Díaz siempre ha sostenido que el gran artífice fue Mayo.
Sí.
Otra de Marcelo Díaz, refiriéndose a la llegada de Aránguiz, que lo importante que fue Charles, que ayer anotó el gol en triunfo frente a Ñublense.
Así es, en el otro equipo también volvieron jugadores importantes, en este también volvieron jugadores importantes, y eso significó que el torneo nacional se disputase hasta la última fecha y tuviéramos un buen rendimiento. Ayer la selección chilena dio muestras de ese buen rendimiento que tuvimos los jugadores de la U y de la Contra en la selección. Creo que es lo mejor que pudo haber pasado este año, y solamente nos marcamos un piso que es muy alto, pero vamos a trabajar duro para que eso siga creciendo.
Y otra de los jugadores de la U, Lea Fernández, para ellos no es una revancha con Colo Colo, tenemos que pensar solo en nosotros, dijo el argentino.
Contento, la verdad, creo que hicimos un gran año y merecíamos coronarnos con un campeonato. No fue como hubiésemos querido, pero conciencia tranquila que luchamos hasta el final, hicimos nuestro trabajo, así que hay que seguir trabajando. No, revancha, no, felicitarlo a Colo Colo que hizo una segunda rueda interesante y se llevaron el título por muy poco. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, como lo dije una vez, primero la U, segundo la U, tercero la U. Hay que estar tranquilo, ahora descansar y en el inicio de año enfrentar el partido que nos toque.
Pero en el arco no piensa lo mismo, porque Castrillón dijo, han hablado mucho en Colo Colo, esto es una revancha.
Personalmente sí hay una revancha, porque hablaron mucho, nosotros solamente nos enfocamos en jugar. Sí somos responsables a lo mejor de no haber disputado una finalísima por el torneo, pero es fácil hablar después que ganan la Copa, que ellos empataron supuestamente para esperarnos a nosotros una final. La verdad que creo que habló justo después del partido, y creo que a lo mejor se dicen antes, pero nosotros nada, nos enfocamos en eso. Ahora nos viene un descanso, felices, y la verdad que nos vamos a preparar muy bien para la Supercopa, para el que queremos ganarla y porque va a ser nuestra revancha.
Va a estar bonita la Supercopa el fin de semana del 25-26.
Ya se empezó a hablar. Esa lectura, oye, de Almirón, yo no creo que fue buena, Juan. Tú leíste un tono, me acuerdo, Cristian, que lo comentamos, como que tú esperabas que Almirón, sí, lo dijo pensando en el espectáculo. Yo creo que no, yo creo que lo dijo ahí con un...
Sacando pica,
con una mirada de que, si yo decía, oye, que empatamos...
Ahora lo dices, oye, tú, si yo decía eso, le tenía las redes sociales encima...
No, me da la impresión la interpretación.
Sí.
Porque...
Es que estaba muy caliente.
Nadie,
en ese tiempo, no podíamos nosotros...
Teniendo las posibilidades tú de conseguir un título...
Claro.
Nadie te va a decir, no, sabés que voy a...
Quise empatar para jugar la final, sí, no,
a eso lo doy, nada más que eso, no quiero meter cuentos, ni quiero meter pernos, ni tornillas.
¿A cuánto estamos?
A 20.
¿De? Noviembre.
A 21.
21 de noviembre. Y el partido supuestamente es el 25 de enero.
25 de enero.
Ya se empezó a hablar. Y creo que están construyendo el estadio en Marte y uno en Plutón. Para dónde,
pero
la idea de la mañana era buena.
Me gustó lo que planteaste en la mañana, un partido en el Nacional y un partido en el Monumental.
Estaría
no
buenísimo.
Sé si se puede usar el Monumental.
¿En esa fecha?
Es decir, el Nacional, digo, por esto de que lo están... Entran en remodelación, no sé, para el Mundial Sub-20, no sé. Pero a mí me gusta muchísimo esa idea. Vamos, tú de local con tu público, yo de local conmigo.
Claro, la NFL que se quede con parte de la recaudación, que es lo que le interesa.
Porque organiza. Porque,
claro, como que le interesa, ojalá en el estadio con mayor capacidad para recibir este partido.
Pero ¿se podría cambiar las bases del...?
No. O sea, todo puede pasar. Acá en Chile todo puede pasar. De hecho, recordemos que si hubiese habido una finalísima, se debía haber jugado, algunos estipulan que no, 72 horas. Pero a esta altura, perfectamente, por el bien de esa final y que se lleve a cabo de buena forma, ¿qué mejor que un partido de vuelta? Primero, en la sede del equipo
ya,
Copa Chile, después en la sede del equipo Campeonato Nacional, definir el que tiene más importancia, en este caso el Monumental, y si hay igualdad penal, y chao nomás, pues.
Sí, están trabajando en las bases, ¿eh? Los clubes de primera y primera.
Sí, todavía no se conocen las bases del próximo campeonato, cuando comienza.
En eso, y han dejado fuera a la segunda división.
Pero sería bonito jugar un partido y de vuelta, si se puede hacer, para que no arriesguemos.
Nada más. Sí, le regaláis un partido a TNT.
Sí,
porque le deis tantos partidos.
Exacto. Y jugáis la revancha en el Monumental para
la Nacional, exacto.
Exacto. No está malo. En Ñublense, el Pato Rubio se fue expulsado al final del partido, indignado por un gol que le anulan a Ñublense.
Bien anulado,
¿no?
falta,
sí.
La pata. Muy clara.
Le va a caer duro, ¿eh? Porque dijo que estaba todo arreglado y que la NFP le estaba dando una mano a la UDES porque la había perjudicado con lo otro. Y a propósito de Colo Colo, ya no está, se fue. ¿Se acuerdan que Leo Gil había dicho que estaba muy orgulloso del interés de Boca por él, que era nuestro representante? Bueno, y él lo mató. Habló Fernando Gago, el DT de Boca, que ganó 1-0. Anoche y dijo textual, es mentira.
No, es mentira esa situación. Sí, a ver, entiendo que se van a tirar un montón de nombres, se van a tener, va a haber muchas situaciones donde se digan que sí, que no, que viene, que no viene, que esto, que el otro. Sé cómo es un mercado de pases, pero a ver, sí que estoy empezando a hablar, sí que tenemos charlas constantemente de posibles refuerzos, pero ni siquiera tengo una lista armada. Entonces, ya arranquemos por ahí que no tengo ni siquiera una lista armada. La decisión final y la lista yo todavía no la presenté. Cuando la presente, ahí por ahí pueden acertar un poquito más.
Ayer Medel jugó entró en el minuto 77. Entonces la pregunta cae cajón. Si Concagua no está siendo titular, Católica hará el esfuerzo de traer a Medel, de servir un poco de paraguas para este inicio de campeonato, que para Thiago Núñez, si no gana los tres primeros partidos, candidato al voleo de oro, como le pasó al Nico Núñez el año pasado, que duró tres partidos, no gana ese partido clave de la Sudamericana y se fue. Medel tiene que tomar una decisión también, quiere seguir siendo suplente en un Boca donde van a traer más jugadores y donde seguramente va a ir quedando más atrás.
Es un buen momento para que el Gary vuelva.
Además que Gary verá lo que pasó con Vidal y lo que pasó con Aránguiz, que claro,
son buenos, que fueron los mejores regresos hasta ahora, sin lugar a duda, por impacto, por trascendencia del campeonato. Oye, aportaron al torneo.
A ver, Pato, vamos a hablar de Colo-Colo y la U, que van a fase de grupos de Libertadores. ¿Qué necesita traer Colo-Colo? Obviamente no me digas cinco, sino que ya, si tú tuvieras presupuesto para dos jugadores, ¿qué traerías?
Si se va a Palacios, un buen volante.
Ya. ¿Volante externo o creativo?
Un creativo, un tipo Palacios, tipo Cabral, de esas características.
¿Y qué más?
Y yo creo que necesita un otro externo por derecha, un Cepeda bis, pero por el lado derecho.
Ahora hay que ver si se va Cortés, si se va Palacios.
Cortés está negociando en estos momentos, le hicieron una contraoferta a Felicevich. Le están aumentando de manera importante lo que él ganaba. Yo creo que se va a quedar. Y el resto yo creo que lo tiene.
Bueno, hoy día se define mucho en la Comisión Fútbol de Colo-Colo.
Claro,
por
claro.
ejemplo, ¿sigue o no sigue Volado?
Yo creo que deberá seguir.
Que se ganó la renovación con
sí,
las pepas.
Bueno, metió las pepas. Yo creo que eso y un... Si se fue Paiva, yo creo que también traer a lo mejor otro jugador de esas características como un 9.
Y en el caso de la U, Mauricio.
La U, yo creo que sin ninguna duda necesita un 9. Necesita un 9 de área, un goleador, un jugador que te asegure por lo menos 15 goles por temporada, que es la posición más difícil de encontrar. Yo creo que la U va a traer tres jugadores, yo creo. Yo creo que un central, un volante y un 9. Eso es lo que le está faltando a la U.
No y sé un si central, llamando... Pacho.
La otra arma.
Un central zurdo para Colo-Colo con la salida de
está
Agua.
Buscando Morón, sí.
Sí. Sí, que la U tampoco lo tiene.
La U va a traer el lateral derecho, que va a cumplir la función también de zaguero. Con Nicolás Fernández, ellos quedan ahí aptos. Está dependiendo mucho la decisión de Morales. Sí. Si Morales no renueva finalmente, porque hasta el día de hoy siguen insistiendo, van a traer un lateral izquierdo. Con Formiliano, Calderón, Saldivia, sí, que no se va Calderón, obviamente, Saldivia, más Fernández, porque Ormazábal también puede jugar como tercer saquero, la U tiene cubierto ahí.
Sí.
Un volante para ser el titular en la posición de Díaz Aránguiz, porque ellos dos no van a estar permanentemente jugando torneo de campeonato nacional, y ser un jugador mucho más joven, de más dinámica, sí, un volante ahí. Un volante y dos delanteros. Un 9, porque se va a Ponce y Palacio, a Ponce a préstamo, y un jugador que reemplace o que cumpla esa función de Guerrero y Fernández que no tiene claro. dentro del plantel.
Una segunda punta y una primera punta.
Exacto, exacto.
Ahí bueno, vamos a ver.
¿Cuántos? Cinco jugadores.
Vamos a ver cómo viene el mercado de los dos grandes que van a estar después de muchos años. ¿Sabes cuándo ha sido la última?
Fase grupo de los dos, te diría que fue el año 2018, porque la U fue campeón 2007 en la apertura y colocó la clausura. Y ahí los dos, la U le fue pésimo, se fue rápido y Colo-Colo fue cuarto finalista con Tito Tapia. La U fue la Copa Libertadores tuya,
¿no? Nosotros, sí.
Que arrancó muy bien con Vasco da Gama, ganando en Brasil. Boleta,
con el profesor Hoyo.
Claro, pero la U arrancó para pelear porque le ganó a Vasco da Gama en Brasil. Empataron con Racing acá, estadio lleno, y después se viene la noche con derrota ante Cruzeiro, 6-0 creo que se comieron allá en...
Sí. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Alguna justificación después el pueblo azul?
No fue una jornada positiva.
Un mal día lo tiene cualquiera.
Pero 7 en Cruzeiro, sí. El problema es que la Calera, tres días antes, la Calera le había hecho 6.
¿Ahí qué pasó?
Fueron 13 goles.
Dos días más lo
tenía. Hablé con Guillermo, le dije que quería jugar ese partido, me comí las dos boletas.
Ahí jugó el panameño Cooper. No la agarró ni con la mano.
No, y Guillermo
el pato sintético jugaba en patines. En el pato sintético no se firmó.
Me recuerdo que Guillermo paró una defensa con
Caroca
de central con Monzón. No, una locura. No.
El profesor Hoyo.
Se equivocó en
¿qué
todo.
¿Qué será el profesor Hoyo? ¿Dónde está?
Está en el Inter Miami.
Trabajando
en la serie menores.
Y capaz que ahora que se fue...
Se llevó Messi,
y se va Martino, ya anunció que se va del Inter Miami, capaz que lo suban como primer entrenador de... por pedido de Messi.
Oye, el que está feliz, feliz es Jaime García. Agarró buen equipo, primera división después de su salida de Wonders
a
donde le había costado mucho llegar, después de Ñublense volver a dirigir. Bueno, firma en Huachipato y
sí, ahí coincide con el ex gerente de Ñublense, sí, que lo tuvo mucho tiempo.
Mira,
de la época de Kiblisky.
Después de la venta de las acciones de,
exacto, Victoriano.
De Victoriano. Es un orgullo llegar a Huachipato, dijo Jaime García.
Feliz por este desafío nuevo que hace rato no volví a estar ahí arriba. Ahora viene un nuevo objetivo con un equipo que venía hace mucho tiempo con expectativas muy altas, sobre todo en los distintos torneos. Yo más que nada prometerle es muy difícil. Yo vengo solamente a trabajar, a querer que la institución vaya creciendo de la mano también con lo que la parte formativa, como soy yo, mi forma de ser. Y poder decir que esto desde un comienzo hasta cuando yo esté en esta institución, yo voy a dar el todo. Y creo que llegar a una institución que viene saliendo hace muy poco tiempo campeón, también es un orgullo para mí poder llevar, ser el hombre que va a llevar la parte deportiva.
Y en Cobreloa confirmaron para el intento de regresar a la primera división, una nueva temporada en la B a César Bravo. Se queda ahí después de que había ganado el equipo. Paqui va a O'Higgins.
Y Gustavo Huerta
confirmado en
Cobresal. Pese a que le trataron de hacer todos los cortapisos para que no firmara, aceptó el ofrecimiento de Cobresal y se queda en El Salvador una temporada más.
El Ferguson del desierto.
Claro, sí. Ya 6 años, desde el 2018, creo que está ya en El Salvador.
Oye, y en un capítulo más de la NFP en problemas, los clubes de la segunda división emitieron un comunicado en lo que dicen que representan a la totalidad de los equipos de la división, que es la segunda profesional, y que repiten, declaran una serie de puntos. Se quejan de la inacción de la ANFP después de que hace 2 semanas de haber emitido nuestra declaración el 4 de noviembre no hemos recibido ninguna respuesta oficial ni extraoficial por parte de la ANFP. Dicen además que hay un aumento de costos 2025 inasumibles para los equipos de esa categoría, que recordemos no reciben ningún peso.
Porque quieren partir en enero la temporada, entonces ellos, exacto, dicen además más costo.
Después dicen, nos parece inaceptable que nuevamente se haya convocado exclusivamente a los clubes de primera división y ascenso para trabajar las bases de los torneos, dejando fuera nuestra división. O sea, otros clubes definen,
claro, el destino de ellos.
Exacto.
Cómo se juega ese campeonato, cómo se sube y que si reciben o no dinero.
Anuncian que hemos decidido adoptar una medida drástica. Los clubes de segunda división no comenzaremos nuestra participación en la temporada 2025. Ni inscribiremos jugadores en los registros de la NFP mientras nuestras demandas no sean escuchadas y abordadas seriamente. Esto significa que más de 350 jugadores y 50 integrantes de cuerpos técnicos quedarán fuera de sus labores el próximo año.
Vamos a ver qué dice el CIFUB. Si el CIFUB logra sumar a esos 350 jugadores, los de primera B y primera A, perfectamente se puede establecer un paro. Pero es inaceptable que una categoría profesional sea, entre comillas, controlada por clubes que no están en esa misma categoría. Porque finalmente las decisiones las toman los clubes de primera A y primera B, para clubes que desgraciadamente están en un pantano porque no reciben dinero, no se consideran, entre comillas, por sus pares como una liga profesional, digo, pares de la primera y primera vez, los dueños que son los que toman las decisiones.
Si lo peor que tienen las mismas obligaciones que tienen los, claro, otros equipos, y ellos no tienen derecho a voto, ni pueden decidir.
Ni vos ni voto.
Claro, ni vos ni voto, eso. Y resulta que son las mismas exigencias que tiene la primera B del fútbol chileno, entonces no.
Se publicó algo ahora en La Tercera, a propósito de la NFP, establece que, el artículo no lo puedo leer completo, pero habla de que Gareca va a tener microciclo.
¿Sí?
En el verano.
Qué bueno.
Va a generar microciclo, noticia. Espera convocar a San Pedri, que esté resuelta la situación de San Pedri, porque ya recordemos que recibió la nacionalidad chilena.
Una opción.
De aquí a marzo puede ser un jugador convocable. Bueno. Y ojalá ya tener a Alexis Sánchez en condiciones de ser convocado. Ya después veremos si el nivel le permite estar en la selección, pero lo del microciclo es una buena noticia, porque hay jugadores en Chile que pueden aparecer, ¿no? Como apareció Cepeda, Ormazábal, seguir sumando jugadores ante la decepción de muchos que desgraciadamente este año no estuvieron a la altura de la selección como esperaba el propio Gareca.
Bueno, y además dicen, sabemos que esta medida es extrema, esta amenaza de no competir y no inscribir jugadores, pero que esperan que genere una acción de parte de la NFP. Vamos a ver qué es lo que pasa con una segunda división que está muy, pero muy...
Y la NFP, las cuerdas con lo económico. Si la NFP está muy complicada económicamente, no tiene ninguna ninguna fórmula de ingreso inmediato.
Problema en todos lados, etcétera. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 41 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o la página web vitelenergia.com. Y en Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre, y pocos programas pueden cumplir 1000 capítulos, pero el más querido por los chilenos lo hizo, y eso hay que celebrarlo con todo, ¿eh? Vuelve Pasapalabra con nuevos capítulos, jugadores e invitados, bueno, de lunes a viernes después de Contigo en Directo, solo por Chilevisión.
Bueno,
y vamos a jugar una combinada con la Bundesliga, la Ligue 1 de Francia y la Liga Española. Vuelven este fin de semana Bayern Múnich, Habsburgo, gana el Bayern. Getafe, Real Valladolid, mira, Patito, qué emocionante. Y mi casino dice que gana el Valladolid.
Bien,
Mónaco, Brest, gana el Brest. PSG, Toulouse de Suazo, gana el PSG, pero Toulouse va a ser el primer gol del partido. Con 10 lucas y esta combinada te quedas con un premio de 3.732.000 pesos. Micasino.com.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Pared y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Pared y Álvarez, líderes en ingeniería.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
No creerás lo fácil que es tener tu departamento en Ñuñoa. Si buscas invertir en un proyecto único e irrepetible que te garantice plusvalía y con el respaldo de una de las inmobiliarias más importantes del país, ven a conocer Eco Egaña de Fundamenta. En pleno corazón de Plaza Egaña, a pasos del metro y todo lo que necesitas. Invierte seguro y con flexibilidad. Consulta por nuestras inmejorables condiciones de pago en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Mi casino. ¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Cruz Verde presenta Ahorro Medicamentos, especial mes de la diabetes. Lunes y jueves, hasta 40% de descuento en corazón, diabetes, colesterol y tiroides en laboratorios adheridos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Juguemos una combinada del Brasileirão, que tiene ahí el Botafogo, la parte alta. Fluminense Fortaleza, gana Fortaleza. Curitiba Botafogo, gana Botafogo. Avaí Ponte Preta, empate. Ituano Amazonas, gana el Amazonas con 10 lucas. Y esta combinada te puedes crear con un premio de 2.571.000 pesos. Oye, ¿sí? Me están diciendo. Ya. Mira, ¿sabes quién va a ser el rival de Colo-Colo en el centenario, Patricio Yáñez? ¿Quieres escuchar a Moza? Habló con Pietro en Pedro P, su podcast. Mira lo que anunció el presidente Colo-Colo.
Le va a dar una papita y se la voy a decir a usted porque vi la entrevista que le hizo al gran Carlos Caselli y le voy a decir por qué justamente usted sabe por qué este equipo. Dentro de todas las actividades que tenemos un acuerdo con el Valladolid para que venga a jugar con nosotros la tercera semana de julio a Chile para celebrar el centenario.
Sí. Bueno, hay todo un simbolismo ahí.
Claro, sí. Indudablemente.
Sí, ahí falleció
en ese partido,
en un partido italiano.
En la gira que hizo Colo-Colo.
En la gira que hizo en Valladolid, claro.
En los 20, los 30, sí.
Y se lo llevaron, me contaban la historia cuando estuve allá, lo llevaron a la habitación y lamentablemente falleció.
Pecho,
no, acá hay una cuestión.
Un trombo.
No, en los testículos, claro, eso fue una hernia, no sé cómo. Me contaron esa historia y hay una placa, está el recuerdo de David Arellano. Eso es lo que viene el Valladolid.
Qué maravilla para ti, ¿no, Patito?
Sí, no, o sea, voy a jugar, pues me voy a vestir.
¿Te voy a vestir?
Claro.
Sería bueno.
No, pero bonito, ¿no? Bonito. El Valladolid que estuvo Vicente Cantatore, Oscar Vir, el Coto Sierra, Jorge Aravena, bueno, pasaron varios.
¿Coincidiste? No, en el Valladolid no coincidiste tú
con Jorge.
¿Alcanzaste el último año?
Coto Sierra llegó después,
claro.
Tú sabes que hubo un año, mi padre, estoy hablando.
En el 90 creo que estuvo el Coto por allá, muy joven.
Oye, de haber sido año 86, 87, que tú estabas ahí en el Valladolid con el Mortero, por ahí, ¿cierto?
Sí.
Ya, mi papá andaba en Madrid y se consiguió ir a ver, justo tocaba el Atlético de Madrid contra el Valladolid.
Ya.
El Atlético, igual, equipo grande.
Sí, sí, sí.
Usted es un equipo chico. Y mi viejo me contó que fue y que ese día el Valladolid le ganó al Atlético, a los colchoneros, con un partidazo Jorge Aravena y tuyo.
Yeah.
Y que él estaba ahí en una tribuna con puro hinchas colchoneros y que los hinchas decían, puteaban a los extranjeros que tenía el equipo, decían, ¿por qué no se trajeron estos chilenos que la están rompiendo? Le tocó esa suerte de ver un partido de usted extraordinario. Oye, ayer lo hicimos muy a la pasada, no alcanzamos a ver si profundizamos un poquito, porque ayer se retiró el tenio, se oficializó la salida de Nadal, y realmente yo creo que los mejores competidores de la historia del deporte, no solamente del tenis, como competidor, como un tipo que tenías que pegarle un balazo para ganarle un partido, que físicamente era un portento, que de cabeza era un gallo extraordinario, además con toda una historia que permanentemente la cuenta su tío y entrenador Tony Nadal en distintas charlas internacionales, en que dice que este cabro chico desde los 11 años se dedicó a enfocarse a ser un portento físico y mental porque quería ser número uno del mundo, o sea, desde chico.
Sí, bueno, indudablemente que él llega para ser la criptonita de Federer en un momento del tenis donde el suizo comenzó a dominar.
¿Viste la carta que le escribió Federer?
Sí, porque terminaron siendo muy amigos, sí, ambos. El año 2003, cuando gana su primer Grand Slam Federer, pasan dos años en que prácticamente resultaba imbatible, y aparece Nadal, primero siendo el rey de la arcilla, después ya le empezó a ganar en cemento, y viene el para muchos mejor partido del siglo en Wimbledon en la final del año 2008, que es el punto cúlmine de esa rivalidad, porque a partir de ahí ambos se dan cuenta que entre comillas se necesitan el uno con el otro, porque ambos reconocen que fueron mejores tenistas y competidores a partir del choque entre ellos. Djokovic se suma ya un poquito después, aunque es casi contemporáneo con Nadal, pero indudablemente que lo que consiguió Nadal, que fue frenar esta hegemonía de Federer primero y después superarlo incluso, sí, lo transforma en la mayor rivalidad del tenis sobre otras que en un momento eran pero imposibles de mejorar. Uno decía la rivalidad McEnroe-Bjorn Borg, que tiene su punto culmine en una final a 5-7 en Wimbledon espectacular el año 80, cuando Borg gana su quinto título de Wimbledon. Después pasamos a Sampras-Agassi en los 90, que era la rivalidad histórica del tenis norteamericano, pero después llega esta otra que terminó siendo brutal por la cantidad de finales del Slam, de espectáculo. Y yo, hay una documental en The Go que lo pueden encontrar, que es la final del 2008 que terminó en penumbra, con la presencia de la realeza británica. Pero fíjate, es que brutal.
En alguna entrevista a Tony Nadal sobre
Rafa,
le preguntan por esta actitud muy irritante para muchos jugadores rivales, de que esta demora en el saque, en hacer botear la pelota X número de veces, arreglarse
el calzoncillo,
etcétera. Si era cábala o si... Y él dice, es que no tiene nada que ver con cábala, no tiene nada que ver con irritar al rival. Él decía, nos dimos cuenta, o sea, desde muy chico, Rafa se dio cuenta que él tenía un deporte que te genera demasiada frustración. Porque a diferencia del fútbol, que tiene lagunas de tensión, el lateral, el partido para...
Es colectivo, es decir, tú además, puedes descansar de
repente. El tenis tiene esto, tú que jugaste harto tenis, Pato, de que todos los puntos son importantes, todos los puntos son una guerra, todos los puntos son un penal, etcétera. Entonces, y que en general, en el nivel top, los puntos se pierden por propios errores, generalmente. Sí. Bueno, entonces él decía que descubrieron... Y Nadal descubrió, Rafael, de que si él enfocaba el siguiente punto, borrando el anterior, en algo concreto, eso bloqueaba las sensaciones y la frustración del punto anterior. Entonces, él cada vez que terminaba un punto, sí, bueno o malo, lo que hacía era ya, ahora tengo que botear la pelota 5 veces.
No, incluso primer servicio.
Exacto.
También hacía el mismo...
No, por eso, o sea... Que tengo que ir a la toalla, después tengo que ir a la otra toalla, después que tengo que pedir dos pelotas, después que devuelvo dos. Claro. Y era una rutina. Era una rutina.
Pesaba líneas, por
exacto. Permanente. O sea,
era para cambiar el chip.
En el fondo, concentración. Ya, listo, ahora tengo que concentrarme en esto. Y después me concentro en jugar.
Claro.
Ya.
Buena. Tenía cuando iba a los laterales, no pisaba las líneas. Acomodaba las botellas de cierta forma, claro.
Pero lo que decía Nadal, que no era cábala, que era una rutina con mucha disciplina que le permitía a él inmediatamente, me tengo que concentrar en esto. Entonces, él decía, entre un punto y otro en el tenis, tú tienes tiempo para pensar en la macana del punto anterior y ponerte nervioso por el punto que viene.
Dudar.
Entonces él decía, no, es que él se enfocaba en eso y comenzaba el punto y ya estaba en el nuevo punto. Bueno, un gallo extraordinario. O sea, a mí, mi favorito es Djokovic, creo que el más completo, creo que el mejor en términos de talento completo Federer. Era Federer, pero que el mejor competidor era este.
Para mí, para mí, yo soy fanático de Nadal. Sí. Y creo que a misma etapa, los tres, creo que Nadal fue el mejor de los tres. Sí, después ya empieza Djokovic a ganar cuando ya Federer desaparece, pero la gracia de Nadal es que irrumpe en el mejor momento Federer. Si no, Federer habría ganado 30 grandes, la habría ganado mucho más Roland Garros, habría ganado ese Wimbledon que le borra Nadal, un Australian Open que lo borra Nadal.
Me lo encontré, sé que me lo encontré en un vuelo Barcelona-Roma.
¿A Nadal?
A Nadal, me lo encontré en el vuelo. Yo me había ido a operar la rodilla con Cugat.
No, muerto.
¿Ya? Y me encontré con el Rafa Nadal en el. Una humildad, papá. Se bajó como el común de los mortales, fue a agarrar sus bolsos, sus raquetas, sus
cosas. A mí me tocó entrevistarlo.
Sacó foto con todo el mundo.
Bastante y compartir entre comillas con él en Beijing 2008. Porque como era paralela a la campaña que iban a encontrarse en la final con Fernando, como ocurrió, cada vez que íbamos a las prácticas de Fernando, decían, oye, está entrenando Nadal en la cancha 16, en los cool que hay canchas chiquititas, e íbamos. Y ahí estaba siempre una onda con Tony Nadal, con su preparador físico, ni un problema. Y hay una anécdota. Un día llego a la prensa chilena, me acuerdo, estaba Carlos Videla, Fernando Galme y Roberto Cuevas, cada uno por un canal, yo estaba por TVN. Y llegamos, pues. Y en al lado de la cancha, que eran unas canchas chicas, con estas rejas chicas, o sea, uno podía estar
sí, en la reja de la cintura.
Exacto, así como papal, estaba entrenando Nadal, en la previa a la final de los Juegos Olímpicos contra González, que se la terminó ganando. Y a 10 metros había como un corral con 5 vallas papales por lado, con la prensa española. Y nosotros llegamos, ¿y qué hacen acá? Televisión española, Antena 3 y todo. Era China, además, entonces los guardias no nos entendían nada. Y nos dicen, no, es que no nos dejan ponernos cerca de la cancha los guardias chinos. Y nosotros nos quedamos mirando los chilenos, obvio, que somos unos delincuentes. Y seguimos de largo y nos pusimos con las cámaras al lado de la cancha de Nadal y todo. Los chinos, nadie nos dijo nada. Y a los 3 minutos llegaron estaba toda la prensa española. Bueno, nos vamos. Que estén bien. Chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.